Muerte de 45 personas en un accidente ferroviario llevaría a la dimisión inmediata del ministro que tiene la responsabilidad política sobre esa vía. No tendría que esperar a que le cesara el presidente del gobierno. De él tendría que salir por dignidad y por respeto a las víctimas y a sus familias ese gesto de agachar la cabeza y escribir con humildad una carta de dimisión. Dimito como un pequeño gesto de respeto hacia las víctimas. Eso dijo el ministro griego de Transportes, Kostas Karamanlis, después de irse a su casa y presentar la dimisión apenas horas después de un grave accidente ferroviario. Ocurrió en 2023. Un tren de pasajeros y un mercancías chocaron después de circular varios kilómetros por la misma vía. Murieron 57 personas y hubo más de 80 heridos. El ministro griego no lo dudó ni un solo instante. No está pensando, sin embargo, eso el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha vuelto a las redes sociales después de unos días en los que ha dado hasta 3 ruedas de prensa y varias entrevistas en diferentes medios, algo que desde luego es de agradecer. Pero ahora vuelve a su terreno, al de las redes sociales y al ataque a los medios de comunicación que investigan el peor accidente de la historia del tren de alta velocidad en nuestro país. Aquí en COPE, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión inmediata de Puente. Ya no debería ser ministro, le decía esta mañana a Feijóo a Carlos Herrera.
Debe dimitir Óscar Puente en función de todo lo que usted me ha dicho hasta ahora, según su criterio.
Mire, yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Yo estuve esperando tranquilamente y observando cuál es la conducta de Óscar Puente y del presidente del gobierno. Lo que pasa es que es un dúo que tienen intereses comunes, ¿no?
En lugar de una dimisión por higiene democrática, ¿qué tenemos 7 días después del accidente de Adamuz en el que fallecieron 45 personas? Pues tenemos un gobierno que suspende el funeral por las víctimas, previsto para este próximo sábado. Lo suspenden, dicen, porque algunas familias han pedido retrasarlo. Pero no hay que olvidar que a Sánchez tampoco le interesa en este momento una escena similar a la que protagonizaron algunos familiares de la Dana en el funeral de Valencia. Es verdad que hay voces sensatas en el gobierno, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha dicho hoy que las víctimas son las que deben decidir cómo quieren recibir el consuelo, además de pedir que no se politicen los funerales. Y tiene razón. Nadie merece que le llamen asesino porque no lo es. Ni Mazón ni Sánchez. Pero la responsabilidad pública obliga a estar a las duras y a las maduras, también a aguantar tragos amargos. Eso desde luego va en el cargo. Y luego es un insulto que se mezclen las explicaciones sobre las causas del accidente y las medidas tomadas con asuntos como el último Consejo Europeo, la guerra de Ucrania o las amenazas de Trump sobre Groenlandia. Esto es lo que quiere hacer el presidente del gobierno, llevar en un mismo pleno el próximo día 11 de febrero en el Congreso todos estos asuntos mezclados a la vez. Entre tanto, vamos avanzando. Ya reconoce Óscar Puente que no se renovó en su totalidad el tramo de Adamuz y que hubo empalmes con vías antiguas. El diario El Mundo fechaba en el año 89 el origen de esas vías más antiguas, soldadas con tramos de vías nuevas. Unos trabajos que terminaron el año pasado y en los que invirtieron 700 millones de euros. El propio presidente de Adif, Luis Marco de la Peña, en la rueda de prensa del pasado viernes, ya reconocía la realización de estos empalmes entre vías antiguas y nuevas en ese tramo de Adamuz.
Esta soldadura unía el carril, que no puedo garantizar si es el del 92 o de renovaciones posteriores, el carril que existía antes de proceder en mayo a la renovación del desvío con el carril que se ha dispuesto nuevo con el desvío. Pero sí es cierto que une, es la soldadura en el lado derecho que une el carril preexistente con el nuevo.
Confiemos en que la investigación nos diga qué pasó hace una semana en Adamuz. Muchos proyectos, muchas ilusiones y muchos sueños quedaron varados en esa tarde maldita. Y se necesitan muchas aclaraciones. Están pasando más cosas. Precisamente tras el anuncio de la comparecencia de Pedro Sánchez, desde el Partido Popular califican de vergonzoso que quiera esperar 2 semanas más para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz, cuando podría hacerlo esta misma semana. Además, consideran esta decisión como una falta de respeto a las víctimas y a las familias de los fallecidos en ese siniestro. Y continúan los problemas en el servicio de Rodalies. La circulación del servicio de cercanías entre Girona y Caldas de Malavella ha quedado interrumpida por un posible desprendimiento de tierras a la altura de Caldes y una incidencia en la infraestructura de Rodalies en Reus ha provocado la interrupción de la circulación entre Reus y Tarragona. ¿Cómo está la situación, Yolanda Bernal?
Ya se ha restablecido la circulación entre Caldas y Girona, aunque limitando la velocidad, pero el caos sigue siendo generalizado. Lo que sigue pasando es que muchos viajeros siguen llegando a las estaciones sin saber si pasará o no su tren, y el sistema de autocares alternativos está durante todo el día al límite de su capacidad. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Pues Renfe y Adif no dan una fecha. Sus máximos responsables acaban de comparecer y aseguran que estamos ante el principio del fin y mucho mejor de lo que parece. Parece que existen las bases para acabar de una manera rápida con esta crisis. No está claro a esta hora si mañana se puede restablecer Rodalías en su totalidad, y más cuando la previsión vuelve a ser de lluvias.
El ejército de Israel comunica que ha localizado e identificado los restos del policía israelí Ran Etbili, de 24 años. Era el último rehén que quedaba en la franja de Gaza tras los atentados terroristas que Hamas protagonizó el 7 de octubre de 2023. Y seguimos pendientes de la crisis diplomática que se ha abierto entre España y Nicaragua. El gobierno ha expulsado este lunes al embajador nicaragüense en Madrid, una decisión que ha tomado después de que este domingo la dictadura de Daniel Ortega ordenase la salida del embajador español allí y también la salida de un segundo diplomático. ¿Qué más se sabe hasta ahora, Sandra Senjo?
Son el embajador español en Managua, Sergio Farré, y su número dos, el ministro consejero de la representación diplomática, Miguel Maíquez. Ambos recién nombrados se encuentran en estos momentos regresando a España. Se desconocen los motivos que han llevado al represivo régimen de Daniel Ortega a tomar esta decisión, teniendo en cuenta que apenas llevaban dos semanas desarrollando sus funciones, pero fuentes de Exteriores describen lo sucedido a COPE como unos hechos injustos y ante los que, subrayan, se ha respondido en estricta reciprocidad con la expulsión del embajador nicaragüense y también de un diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid. Sin embargo, subrayan desde el Ministerio, el Gobierno de España seguirá trabajando para tener las mejores relaciones con, al que se refieren como, pueblo hermano de Nicaragua. Ya en 2021, recordemos, con Álvarez recién llegado al Ministerio, España llamó a consultas a su embajadora en Managua.
Y en deportes hay noticias en los despachos del Fútbol Club Barcelona. Rubén Vasco.
Con respecto al futuro de dos de sus jugadores, Fermín López y el canterano Dro. COPE Barcelona, Elena Condis.
Dro ya está en París para firmar con el Paris Saint-Germain. Finalmente, los clubes, dada su buena relación, han acordado un traspaso por el que el Barça ingresará algo más de 8 millones de euros, es decir, superior a la cláusula de Dro, que era de 6 millones. Y quien está a punto de renovar es Fermín, ampliará hasta 2031 con una mejora considerable de su sueldo. La semana pasada sus agentes y Deco cerraron la renovación y ya está lista para firmar en cualquier momento.
Además, esta mañana el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, ha confirmado la noticia que adelantó Isaac Fouto en COPE. La final de la Copa del Rey no se jugará el 25 de abril como estaba previsto inicialmente, sino que será el fin de semana anterior, el día 18 o el 19. Y esta tarde se cierra la jornada en Primera División con el Girona-Getafe a las 9 y la jornada de Segunda con el Ceuta Cultural Leonesa a las 8 y media.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes lluvioso y con temperaturas algo más altas. En Madrid, 9 grados tenemos ahora mismo en la capital y las mínimas la próxima madrugada serán de 6 grados. Mañana, como el resto de la semana, acuérdate de coger el paraguas porque va a llover. En cuanto al tráfico, circula lenta de entrada la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Getafe y en la A5 en Arroyomolinos. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro en dirección A3. En Pozuelo, las líneas de autobús interurbano 563 y 656 con destino a Madrid han reforzado su frecuencia para quedarse en 15 minutos en hora punta y un máximo de 20 para el resto del día. Y el Ayuntamiento de Parla va a instalar cámaras de vigilancia en 20 puntos para controlar que los vecinos depositen bien los residuos en los contenedores de basura. Escuchas La Tarde de COPE.
Acabamos de pasar un fin de semana de despedida de algunas de las víctimas que dejó la tragedia de Adamuz en Córdoba, de la que hoy se cumplen 8 días. 8 días en los que han pasado muchísimas cosas, que en contra de lo que dijo el ministro Óscar Puente, en nuestro sistema ferroviario está muy lejos, desde luego, de vivir su edad de oro. El accidente de Adamuz con esas 45 víctimas mortales, el de Gelida en Barcelona con el fallecimiento del maquinista, los vaivenes en los cambios de velocidad en vías muy frecuentadas, la suspensión también del servicio de Rodalies durante todo el fin de semana y las incidencias que hemos escuchado también que han ocurrido en las últimas horas, la huelga de maquinistas prevista para febrero. Todo esto está generando mucha, mucha inquietud y está provocando que haya gente que no se suba con la misma tranquilidad que antes a un tren. El viernes conocimos el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que señaló como causa más probable de la tragedia de Adamuz una rotura de la vía que sería precedente al paso por esa zona del tren Irio. Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Era esta que apuntaba este informe preliminar, era la hipótesis principal que barajaban además todos los expertos, pese a que el ministro Óscar Puente negó en un principio esta opción y se ha afanado en difundir el mensaje de que era un accidente de lo más extraño. Pero al final se ha impuesto esta hipótesis.
Sí, y de hecho estaba leyendo ahora mismo que precisamente Iñaki Barrón, que es el presidente de la CIAF, que está al frente de la investigación, ha hablado hoy en el Colegio de Ingenieros de Caminos y ha dicho con total claridad, Pilar, que él ya solo veía una hipótesis, que era la rotura de esa soldadura, ¿no? Yo creo que a la espera de los detalles técnicos que puedan aclarar todavía lo que ha ocurrido, porque realmente la verdad técnica es la que se debe a las víctimas y es la que se debe, yo creo, a toda la ciudadanía, ¿no? Que nos sentimos interpelados porque, como llevamos comentando días, sentimos que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, ¿no?, los que fuéramos en ese tren. Creo que el gobierno ha pecado de muchas cosas y creo que una de ellas es creer que por conceder muchas entrevistas y dar la sensación de que daba mucha información, con eso ya valía, ¿no? Y de alguna manera estaba demostrando su afán por dar una sensación de transparencia. Y creo que esto ha sido un error, porque tengo la sensación de que el ministro Puente intentó hablar mucho en público los primeros días, a mi juicio, señalando distintas o posibles causas. Acordaos que empezamos hablando del tren Irio, luego estuvimos comentando mucho la extrañeza, porque es verdad que se había producido en una línea recta. Habló de que había sido completamente renovada la vía. Hoy, como digo, el presidente de la CIAF acaba de decir que una de las cuestiones que se tienen que dilucidar en los próximos días es por qué esa renovación no ha sido completa en toda la línea y solo en algunos tramos.
Vamos a hablar de eso también ahora.
Y tengo la impresión de que el gobierno va a sufrir con la gestión de esta crisis y que no vale con dar muchas entrevistas, que está muy bien que los políticos den la cara, pero es muy importante que digan la verdad o que digan hasta donde puedan decir. Uh-huh. Y creo que en eso el ministro Puente no lo ha hecho bien.
Uno puede entender que en los primeros días, a falta de ese informe y a falta del estudio, bueno, pues el responsable gubernamental intentará manejar la información de la manera menos lesiva, menos dañina para el gobierno. Esto es humano y se puede entender, ¿no? Tampoco podemos decir que emprendiera una de esas huidas hacia adelante que sí hemos visto alguna vez en la política española, de señalar cosas que no son para negar lo que era, ¿no? Pero indudablemente el tiempo ha pasado en su contra y ha pasado en contra efectivamente de esa estrategia, ¿no?, de hablar mucho pero no concretar, porque al final las cosas se están concretando, ¿no? Y se están concretando en un sentido que curiosamente apunta a eso que mencionó el ministro en su momento de lo que él llamó el pecado de juventud, los otros llamaban la mortalidad infantil, ¿no?, de una infraestructura nueva, pero en este caso no es de la vía, sino de una soldadura. Parece que ahí es donde estamos, ¿no?, en la mortalidad infantil de una soldadura. Y lo que es evidente es que la responsabilidad es la que el gobierno no quería que fuera, la responsabilidad es de la red. Además, se apunta a una renovación de la red, que a su vez necesitaba un mantenimiento, y ahora fiscalizaremos cómo se hizo esa renovación y cómo se hizo ese mantenimiento. Y si eso no se puede acreditar en condiciones, pues eso va a apuntar más hacia una responsabilidad que alcanza al gobierno en la medida en que cada uno estime, pero desde luego lo que no se puede esperar es que alcance de una forma irrelevante esa responsabilidad al gobierno, al ministro, a todo el equipo del ministerio, a todo el equipo de Adif. Es decir, es que esta es una responsabilidad muy grande. Lo que ha pasado no es una cosa pequeña.
Nos acompaña también esta tarde Antonio Martín Carrillo, ingeniero aeroespacial, representante de la Asociación Europea de Ferroviarios y es directivo de Adif, que formó parte del equipo del primer AVE. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya hemos dicho que el informe preliminar dice que la brecha en la vía fue anterior al paso del tren. Ahora hay que saber realmente qué la originó. Y sobre esto el ministro Óscar Puente, el viernes en rueda de prensa, decía lo siguiente.
El posible defecto de fábrica del carril es una de las razones que pueden estar en la hipótesis, pero en este momento necesitamos un análisis de laboratorio y a partir de ahí lo que sí tenemos es garantizado que sabemos la trazabilidad de esa partida. No está de más que nos pongamos a localizarlo.
Puente dijo que ese tramo se había renovado, que se revisó más de lo normal y apunta a que el carril pudiera tener un defecto de fábrica. ¿Podría ser así? Porque desde Arcelor, que es el principal fabricante y suministrador de rail en España, ya han dicho que, bueno, lógicamente han defendido la calidad de sus materiales y han dicho que es precipitado y irresponsable hablar de esta opción cuando se está en las primeras investigaciones.
Por supuesto, en un accidente tan enorme y en una tragedia tan grande como la que hemos sufrido, parece lógico que se estudie también el material. Pero esto de decir que es un defecto de fábrica no lo ha dicho la comisión ni lo han dicho las pruebas. Lo ha dicho únicamente el señor ministro, yo creo que sabiendo que es una de las causas que no están encima de la mesa por parte de los técnicos. Es decir, que es algo que, según mi criterio, pues él está utilizando para no hablar de lo que realmente ha ocurrido, que ha sido la rotura, no del carril, sino la rotura de una soldadura. He traído algún dato para que la gente tampoco se asuste respecto a las cosas que están pasando. La Agencia Ferroviaria Europea recibe alrededor de 3.000 avisos de roturas de carril al año. 3.000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la rotura de carril es algo que ocurre, pero hay que hacer un mantenimiento y hay que encontrar, antes de que se rompa, hay que encontrar las fisuras, etcétera, y hacer las reparaciones pertinentes con mucha antelación. Yo me pregunto cuántos días antes estaba rota la vía por la que han estado pasando trenes de alta velocidad en Adamuz, precisamente. Porque una de las cuestiones que apunta la comisión de investigación es que efectivamente esa soldadura ya estaba rota cuando pasó este tren. Y que también se han encontrado marcas en ruedas de trenes anteriores, lo cual quiere decir que ha habido muchos trenes pasando por esa vía rota. Y eso pues tendría que haberlo detectado. Parece que el mantenimiento de la vía no es el que todos esperaríamos. Yo tengo la experiencia de haber construido esa misma línea de alta velocidad y los trenes tenían otra calidad de viaje, no había vibraciones, no había saltos y nosotros reparábamos las vías todas las noches. Todas las noches salían trenes de auscultación haciendo reparaciones. Y la vía no tenía entonces ni siquiera un año. Estoy hablando desde el primer día. El mantenimiento preventivo se ha estado haciendo desde el primer día. Yo no sé como consecuencia de qué ha dejado de hacerse ese mantenimiento.
¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado para que en el año 92, cuando inauguramos el AVE en nuestro país, fuese un símbolo y un motivo de orgullo para que todo funcionara tan bien y ahora estemos hablando de un deterioro de la red ferroviaria que ha conducido a este trágico accidente de Adamuz con 45 víctimas mortales? Antonio, ¿por qué no se detectó esa rotura en la soldadura?
Pues mire, yo no lo sé. No se detectaría, a lo mejor porque no se miró. Pero lo que sí que está claro es que hay una falta de mantenimiento en toda la línea. No hace falta pasar un coche auscultador para darse cuenta que está llena de baches. Sobre todo esa zona, pasado Córdoba, está en muy malas condiciones. Con lo cual, pues si no se rompe por un sitio, se rompería por el otro, pero necesita hacerse mantenimiento.
Pero nos decías, antiguamente o hace años, hace décadas, los coches auscultadores pasaban todos los días, todas las noches. Vamos a explicar a los oyentes lo que son. Son trenes que por la noche van recorriendo, ¿no?, nuestras vías para hacer un análisis de ellas, ¿no?
No es exactamente eso. Hay trenes que reparan la vía durante la noche, como una pequeña fábrica que va levantando la vía, haciendo una cosa que se llama el bateo, que es mover las piedras, el balasto, lo va moviendo y lo pone en su lugar. Y ese mismo tren pues tiene equipos y sistemas que lo que hacen es medir y comprobar que la vía ha quedado en buenas condiciones. Una vez que este trabajo se ha hecho durante las noches y de vez en cuando pues se pasaba el coche de laboratorio, el auscultador, para verificar que no se ha pasado ninguna avería y que todo está correctamente alineado y en su correcto funcionamiento. Esto es lo que yo digo que que no se está haciendo. Bueno, ahora mismo, en esta línea, no sé si sería necesario incluso pasar el coche laboratorio, porque como está lleno de baches todo, no hace falta que te indique el aparato donde están los baches mayores. De hecho, este tipo de denuncias lo conocen los maquinistas y lo han venido denunciando desde hace ya meses.
De hecho, creo que hay 7 trenes auscultadores, pero por lo visto hay 3 que no están operativos por falta de calibración u homologación. Esto lo ha dicho el ministro Puente a raíz de la información que sacó hace unos días el Español. Por tanto, serían 4 los trenes que van vigilando nuestras vías. Antonio, esos trenes auscultadores, algunos están parados. ¿Son suficientes los que hay ahora mismo en funcionamiento para auscultar toda nuestra red ferroviaria?
Pues mire, no lo sé, porque la información que se da es muy confusa. Hay trenes auscultadores de catenaria, es decir, que lo que miran es el estado del sistema eléctrico que hay encima de los trenes y por el que llega la electricidad a los trenes. Hay otros trenes que se dedican a mirar el estado de la vía. Yo el conocimiento que tengo es que 3 trenes compró el año pasado, en 2025, la empresa ADIF, 2 de ellos para alta velocidad y 1 para ancho convencional. Como sabemos, son anchos distintos y por lo tanto son trenes distintos. Estos serían los 3 trenes nuevos que, según he escuchado, están todavía sin homologar. Además, he visto fotografías que están vandalizados. Y hay un cuarto tren que conozco muy bien, porque es el Seneca, que ya es viejecito, tiene ya muchos años, y estaba pues en sus últimos años de vida, y por eso se compraron esos 3 que no han entrado en servicio. Con lo cual, pues no sé, yo no sé qué trenes están usando para auscultar.
El mantenimiento, desde luego, es algo que está en el punto de mira desde que se produjo el accidente de Adamuz. El ministro dice que las vías se revisan, que no hay falta de mantenimiento, pero es algo que se contradice con lo que están diciendo los maquinistas que llevan tiempo denunciando el deterioro de nuestra red ferroviaria. Antonio, en tu opinión, ¿se está invirtiendo lo suficiente en mantenimiento, teniendo en cuenta, además, el volumen de viajes que se hace por nuestras vías desde que se liberalizó el sector?
Bueno, los presupuestos de mantenimiento parece que han bajado. Yo no puedo dar detalles en estos momentos, pero es muy fácil mirarlo. En cualquier caso, una cosa son los presupuestos y luego otra cosa es el dinero que se emplea en la mejora de la vía o en el seguimiento de la vía o en el mantenimiento de la vía. Muchos de esos presupuestos se han usado para mejorar las estaciones, para mejorar la imagen de la empresa, pero habrá que ver qué de ese dinero qué es lo que ha acabado realmente en el mantenimiento.
Quiero que escuchemos también otra de las cosas que aseguró Óscar Puente en la rueda de prensa de este pasado viernes.
De la vía que nos ocupa, en la que se ha producido el siniestro, tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses. 4. Todas las posibles. ADIF respeta y cumple los protocolos de revisión de su infraestructura.
Puente habla de renovación de la vía, pero el diario El Mundo publicaba este fin de semana una información que decía que esto no era así, que Lirio descarriló en un tramo sin actualizar y el carril se partió en una soldadura que unía la vía fabricada en 1989 con otra de 2023. Esto lo negaba ayer Óscar Puente a través de las redes sociales y hoy ha tenido que reconocer que esa información periodística era verdad. Que la renovación del tramo de Adamuz no sustituyó la vía en su totalidad, sino que hubo partes donde se mantuvieron tramos del material original. Ahora analizamos la polémica con Puente, pero antes, Antonio, esto me imagino que es habitual, que haya tramos en los que se junten vías antiguas con vías renovadas. ¿Supone algún tipo de riesgo?
Bueno, en este caso lo que ha ocurrido es que nos han hablado de que habían hecho una renovación total de la vía. Yo me he preocupado de informarme y enseguida mis compañeros pues me han contado que se había renovado efectivamente únicamente los cambios de aguja. Los cambios es la zona más crítica, es lo que más se estropea y tiene lógica que se hayan cambiado los cambios o los desvíos. La cuestión es que la vía desde Madrid a Sevilla no se ha tocado. Entonces, una cosa es cambiar unos trozos de vía en las estaciones o apeaderos. Y otra cosa muy distinta es una renovación total de la línea. Son dos cosas que no tienen nada que ver.
A ver, yo es que creo que este es uno de los elementos clave, porque yo no digo que haya mala fe, o sea, yo no voy a entrar en eso, no lo sé. Lo que tengo muy claro es que la gente está confundida y estamos confundidos porque los mensajes del ministro Puente no solo han sido contradictorios, es que hemos visto que en varias ocasiones en la última semana, cuando todavía estábamos de luto oficial, porque creo que además la dimensión de esta tragedia es que hay muchos muertos, 45 personas que han fallecido en esa tragedia, y en los últimos días hemos visto que Puente no solo cambiaba de versión, es que se enmendaba a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, surgen muchas dudas. La primera es por qué. Si estamos pidiendo prudencia, si estamos intentando evitar adelantar acontecimientos, estamos insistiendo en que las circunstancias de este accidente eran singulares y había que esperar, prácticamente a las 24 horas, el ministro Puente podía afirmar con total rotundidad que la vía había sido enteramente renovada. Es que esto me parece una irresponsabilidad, visto lo visto. Me parece algo que tenemos que señalar y que el ministro tiene que explicar. Y a mí sí me sigue llamando la atención que después de 30 años, más de 30 años de línea, si lo normal, y aprovechando que tenemos aquí a Antonio, me gustaría preguntarle si en tu opinión, con tu criterio, es extraño que no se haya renovado la vía. Pregunto.
Bueno, la vía tiene una vida útil y esta vía está al final de su vida útil. Yo no tengo los datos ahora mismo para tomar una decisión tan importante como la de cambiar muchos kilómetros de vía que están en el campo y con un coste muy, muy elevado. Yo ajustaría la vida útil hasta el máximo posible sin entrar en problemas que puedan causar algún tipo de problema en el funcionamiento de los trenes. Hemos visto que se pueden hacer labores de mantenimiento y de esa forma ir alargando la vía útil de los carriles, pero llegará un momento que hay que cambiarlos. Es como el que tiene un coche antiguo y va teniendo averías. Pues llega un momento que uno se tiene que plantear que a lo mejor tiene que cambiar de coche. Pues aquí es un poquito lo mismo. Lo que hay que hacer es, en su momento, en el momento que los datos así lo indiquen, ir procediendo a la renovación completa de la línea.
Antonio, hace un momento nos dabas un dato. Cada año se producen unas 3.000 roturas de soldaduras.
En la Unión Europea.
En la Unión Europea.
En España, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria reporta en media 135 roturas de carril al año.
Uh-huh.
Y no hay 135, gracias a Dios, no hay 135 descarrilos al año. Pero lo que hay que hacer es, cuando se detecta, repararlo inmediatamente. Es como cuando a una persona le detectan un cáncer. Lo siguiente que tiene que hacer es ir al médico y extirpárselo, porque sabemos que si no se hace nada, todo va a ir siempre a peor.
Una pregunta. Yo hace un par de años hice varios viajes consecutivos a Alemania y me encontré con que la red de alta velocidad alemana estaba funcionando en condiciones muy precarias, con retrasos de 5 o 6 horas, y empecé a preguntar, y lo que me contaron fue que se estaba cometiendo una renovación, porque la red se había envejecido, se había creado problemas de seguridad y problemas de operatividad de los trenes, etcétera. Y no sé si tiene información de si podemos, si la red alemana en ese momento, es decir, hace 2, 3, 4, 5 años, pudo pasar por un episodio de estos, y si estamos en un episodio parecido, y si la solución que hay es algo parecido a lo que yo experimenté que estaban haciendo en Alemania, que es que el servicio realmente se quedó muy afectado durante bastantes años hasta que pudieron volver a renovar la red.
Claro, las renovaciones de vía tienen ese problema, que uno ocupa la vía, y bueno, en este caso hay vía doble desde Madrid a Sevilla, con lo cual pues se puede, con menos problemas, se puede ir renovando vía. Pero efectivamente, siempre que hay obras, pues eso produce problemas en la circulación. Los ferrocarriles alemanes tuvieron un terrible accidente también hace años, de alta velocidad, y bueno, ya han sobrevivido. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, se han hecho una serie de limitaciones de velocidad que yo creo que era necesario para la tranquilidad de todo el mundo, para que no tengamos miedo a viajar en trenes de alta velocidad.
Porque... ¿Te refieres a estos cambios que ha habido, los cambios de velocidad que hemos conocido en los últimos días, ¿no?
En los últimos días. Yo creo que son decisiones, ahora mismo, desde el punto de vista técnico, son decisiones acertadas. Es decir, vamos a llegar tarde a Barcelona, vamos a llegar tarde a Valencia, pero sabemos que el riesgo de accidente se ha despejado. Y entonces esto tiene que dar tranquilidad a la gente. Vamos a tardar un poquito más, pero inmediatamente lo que tendrá que hacer ADIF es ponerse a reparar aquellas zonas que van estando peor y restableciendo las velocidades en su punto nominal.
Lo que me pregunto, Antonio, es que si el accidente de Adamuth no se hubiera producido, si esas rebajas de velocidad por medidas de seguridad se estarían haciendo o no.
Bueno, ahora son muchísimo más rigurosas, porque como antes había denuncias de los maquinistas en cada una de las zonas y no todas se tenían en cuenta, pues ahora están siendo muy cuidadosos con esas denuncias y allá donde saben que hay algún pequeño problema, por pequeño que sea, se toman medidas y se baja la velocidad durante el tiempo que sea necesario. Insisto que la idea no consiste en bajar la velocidad en todos los sitios para siempre. Esto tiene que ser una cuestión de un tiempo razonable para ir restableciendo el servicio.
Antonio, ¿cómo se recupera esa confianza que mucha gente ha perdido con todo lo que ha pasado en la última semana?
Pues se recupera poco a poco, igual que el dolor de las víctimas que yo he sufrido o he tenido muy cerca y he visto lo triste que es, después de una tragedia, la resolución de problemas técnicos que nosotros solucionamos con un papel y con un bolígrafo sobre una cuartilla de papel en blanco, pues ellos lo pagan con su vida.
Pues Antonio Martín Carrillo, ingeniero aeroespacial, representante de la Asociación Europea de Ferroviarios y es directivo de ADIF, que como decíamos al inicio, formó parte del equipo del primer AVE y que sabe mucho de este sector. Antonio, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Paloma, Lorenzo, volviendo a la polémica con Óscar Puente, la verdad que no se entiende, ¿no?, que se haya encelado con esa cuestión de si la vía se había renovado completamente o no, intentando además enmendar la información del Mundo cuando el viernes el propio presidente de ADIF ya reconoció que había un tramo antiguo y uno nuevo. Pues esto Óscar Puente lo negó ayer en su cuenta de X, pero hoy ha tenido que reconocer que es verdad. El Partido Popular le acusa de mentir y pide su dimisión.
Pues es que es Óscar Puente en estado puro, Pilar, es mi sensación. En el momento de la crisis es verdad que intenta ponerse el traje de estadista y da la sensación de que va a dejar atrás un poco el perfil que mantiene en las redes sociales, al que nos tiene acostumbrados en esa confrontación. Para mí un ministro con formas de hablar bastante macarras y que no se ajusta a lo que tendría que ser un ministro. Y es que en las últimas horas en ABC nos ha pasado algo parecido, ¿no? Que el ministro confronta directamente, llama a bulo a las informaciones que él considera que le van a perjudicar y luego hemos visto verdaderas rectificaciones. Insisto, creo que el ministro tiene una defensa muy, muy complicada. Creo que se ha apresurado a intentar, a mi juicio, y ahora visto con los días pasados, a intentar dar explicaciones y tratar de apuntar a una versión que perjudicara lo mínimo al gobierno y que la realidad es tozuda y que la investigación, y tenemos que agradecerlo, irá avanzando, se sabrá. Y a pesar de que hablemos de unas circunstancias fatales, que yo creo que es una evidencia, que la fatalidad más grande fue que efectivamente se cruzara el Albia en el momento que había descarrilado el Lirio, hay cuestiones que no son fatalidades y que tienen que ver con las competencias de un gobierno, con la inversión en mantenimiento, y yo creo que tendrán que depurarse responsabilidades y ojalá más pronto que tarde.
Bueno, ayer, lo que has dicho tú, las fatalidades ocurren, claro, a veces, pero me parece muy poco afortunada la frase que pronunció ayer en un mitin, además del presidente del gobierno, cuando dijo eso, que las tragedias ocurren.
Los accidentes ocurren.
Aquí puede haber una negligencia, entonces tendremos que esperar a las investigaciones y no decir que las tragedias ocurren. Si es verdad que una catástrofe natural ocurre, pero no estamos hablando de una catástrofe natural.
Esto no ha sido
natural.
Un tsunami, ¿eh? Y yo creo que hay que dejarlo claro. Esto no ha sido un tsunami, una lluvia torrencial, ni una circunstancia de la naturaleza.
Efectivamente.
Son dos estrategias. Por un lado, la del ministro, que tiene este natural vehemente y faltón. Y por otra parte, la de, bueno, pues restarle importancia, ¿no? O hacerlo como si fuera algo normal. Son dos estrategias equivocadas. Yo, fíjate, creo que con todo, siendo vehemente y faltón Óscar Puente, en un primer momento supo identificar, porque no carece de intuición, que el beneficio de la duda era un buen amortiguador para el golpe. Pero ese amortiguador dura lo que dura. El beneficio de la duda va menguando con el tiempo. El valor del beneficio de la duda es decreciente y en este momento es muy pequeño. Seguir parapetándose en él e incluso utilizarlo como arma arrojadiza, a mí me parece que empieza a ser una estrategia un poco suicida, la verdad.
Bueno, pues el accidente de Adamuth, continúa la investigación, las pruebas de laboratorio. Estaremos pendientes a ver qué nos van contando. 8 días de ese accidente trágico que deja 45 víctimas mortales. Estamos ya en las 4:34 minutos de la tarde. Aparece por aquí Rosa Rosado, porque hoy estamos hablando también, estamos reivindicando, Paloma, Lorenzo, pues la decoración de toda la vida. ¿Dónde ha quedado ese tapete de ganchillo que hacían nuestras abuelas. Se ríe Lorenzo. Confiesa, Lorenzo, ¿tienes alguno en casa?
Lo tengo guardado, que me perdone mi abuela, lo tengo guardado como recuerdo.
¿Pero por qué lo has guardado?
A ver, no me encaja con ninguna de las cosas que tengo. Mira, lo que sí tengo, tengo una manta preciosa de lana de Morella que me regalaron. Una manta artesana que es una maravilla, que la puse ahí tapando una cama que hay de invitados en una habitación para convertir en una especie de canapé. Oye, es una preciosidad, es lo más bonito de mi casa.
Oye, las mantas también esas de patchwork, bueno, que se hacen así con trocitos.
Así,
que
con
también,
trocitos, sí.
Eso también es de toda la vida y también es muy, ¿no?, de decoración de los 80, 90.
Eso queda muy chulo, además que muchas veces con fotos y con cosas también lo ha hecho mucha gente, con fotos de la familia y lo vas montando la mantita esa. Bueno, ojito con el ganchillo, ¿eh?
Pues estábamos buscando piso, mi marido y yo, para comprar hace unos años, ya bastantes, y en uno de los pisos que vamos, cuando llegamos al cuarto de baño, no nos dijimos nada, pero vimos encima del inodoro un pañito de ganchillo y la foto de la boda de la hija. Bueno, al salir no pudimos parar de reír. Y es que a día de hoy, que han pasado años, todavía nos acordamos.
No lo veo, ¿eh?
Qué horror. Yo tampoco.
Qué auténtico horror.
Yo tampoco. Lo que decíamos antes, el ganchillo para cubrir el papel higiénico, dices, hombre, bueno, venga, vale, pero la foto es innecesaria en el cuarto de baño.
Yo también lo veo muy bonito en el cajón, es verdad. De recuerdo sí que lo puedes tener en el cajón. Ya puesto como que no nos pega. Y encima del inodoro, por supuesto que no. Pero bueno, para gustos colores. Hoy estamos hablando de esas cosas que seguimos viendo en las decoraciones de nuestras casas en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, Bogorritox y Botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Artículos de limpieza desde 55 céntimos para tu limpieza a fondo. Teddy, un mundo de ideas.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Lo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. For a lifetime, you're playing my mind. I'm the lucky one to have you by my side. Love on replay, reliving these days.
Te quiero presentar a esta hora de la tarde, a las 4:41, a Carmen Rodríguez. En el año 1999, después de hacer la selectividad, se marchó de su casa en Barcelona para estudiar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la carrera que siempre había deseado, Ciencias del Mar. Carmen eligió esta licenciatura por dos razones, porque su familia tenía mucha relación con el mundo pesquero y porque en su casa siempre habían buceado. Sus padres apoyaron totalmente esta decisión. Siempre le dijeron que estudiara lo que ella quisiera, lo que le gustase realmente. Carmen terminó la carrera, pero entonces solo encontraba trabajo de dependienta. Y así estuvo un tiempo, trabajando en diferentes tiendas, hasta que la llamaron un día del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
Bueno, cuando acabé la carrera, al cabo de relativamente poco tiempo, encontré trabajo como acuarista en un núcleo zoológico. Estuve allí trabajando durante prácticamente 13 años y luego, por temas de autorrealización, yo quería hacer un cambio en mi vida y acabé dejando ese puesto de trabajo y empecé a buscar, y fue cuando me salió algo de administrativa.
13 años pasó Carmen en el museo cuidando principalmente a reptiles y aves. Ahora trabaja, como nos decía, de administrativa en una empresa que se dedica a la logística de operaciones portuarias. Una licenciada en Ciencias del Mar trabajando como administrativa. Está contenta, pero es consciente de que está sobrecualificada y nos dice que sigue echando de menos el mar. El caso de Carmen no es un caso aislado. Según la Fundación CEIDE, Conocimiento y Desarrollo, el 35% de los universitarios españoles ocupan un puesto de trabajo que está por debajo de su nivel formativo o de su grado de capacitación. Este dato revela un problema, desde luego estructural, en la adecuación de la oferta de nuestro sistema universitario con respecto a la realidad del mercado laboral. Siguen aquí en La Tarde Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Lorenzo, Paloma, no sé si conocéis alguna historia parecida a la de Carmen. Alguien que haya estudiado para ejercer determinada profesión y que haya terminado trabajando de otra cosa completamente opuesta y por debajo de su nivel académico.
Unas cuantas en mi generación, que es la generación de los que salimos de la universidad a finales de los 80, muchas personas. Yo estaba en una facultad, la Facultad de Derecho de la Complutense, con 20.000 alumnos. 20.000 alumnos, que se dice pronto. Yo he estado con 600 personas en el aula, o sea, en la lista de un grupo. Y muchos de mis compañeros no acabaron trabajando como juristas, ni como abogados, ni como jueces, ni como fiscales, como administrativos de seguros, de banca, o otras muchas cosas, ¿no? Eso ha pasado mucho y vuelve a pasar. Lo que pasa es que, fíjate, creo que ahora hay todavía más inflación y más desajuste entre el volumen de universitarios que salen y la demanda que hay de sus puestos, ¿no? Y ese desajuste, pues al final genera estas situaciones. Y yo creo que a nuestros jóvenes les deberíamos ir diciendo que si no tienen muy clara una vocación universitaria, o que pase por una enseñanza universitaria, consideren otras alternativas que hay, porque son viajes mucho más reconfortantes y mucho más gratificantes. Yo tengo algunos casos cerca, incluso alguno en la familia, de personas que han optado por una formación profesional, un grado medio y luego superior, y que tienen un acceso al trabajo mucho más rápido, mucho menos frustrante y bien retribuido.
Yo creo que sí, ¿no? Conocemos todos muchos casos y creo que ese desajuste, ese desfase entre la oferta universitaria y luego la realidad laboral, pues es algo que se viene, yo creo que ya es un asunto crónico, digamos, en nuestro país. Y el ejemplo que que decía Lorenzo a mí me parece clave. Yo, en cambio, pienso también en mi generación y creo que además ha estado muy relacionado. No sé si ahora las cosas son diferentes, espero que sí. Desde luego, en mi generación está muy relacionado casi con una cultura que tenía mucho que ver y que de alguna manera lo mamabas en casa, y esa especie de sensación de que sí o sí había que ir a la universidad. Y además, la formación profesional, que hemos visto que son modelos que en otros países, en Europa, muy cerca de España, no solo tiene salidas laborales, ¿no?, que es una cosa que le obsesiona mucho a los padres siempre, ¿no? A ver qué estudias y qué salida tiene. Esta frase que se ha repetido, yo creo, que prácticamente en todas las casas de España, y creo que tiene mucho que ver también con esa sensación de que, de que era casi un fracaso no estudiar una carrera universitaria. Yo, desde luego, eso lo he vivido muy de cerca, con personas muy cercanas, amigos. O sea, eso ha sido un poco mi generación, desde luego, ha vivido ahí. Y creo que luego sí que se ha evolucionado hacia la formación profesional y otras alternativas en las que te permiten efectivamente formarte, quizá una especialización mucho más clara, que está adecuada seguramente con trabajos, con oficios, con actividades profesionales. Y lo que pasa es que yo creo que en el caso de España, desde luego, ha habido mucho de esa mentalidad y de esa cultura. Yo, desde luego, es la experiencia que tengo.
En la cultura también de la titulitis, que siempre hemos sido un país de titulitis. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué hay detrás de ese dato de que el 35% de los egresados en España están sobrecualificados?
Pues, Pilar, tal y como dice la Fundación CID, el problema no está tanto en el número de personas con estudios superiores, que en España alcanza casi el 50%, si nos vamos a la franja de los 25 a los 34 años, sino que el foco hay que ponerlo en la infrautilización del talento. La sobrecualificación es algo que afecta especialmente a los jóvenes y que puede llevarnos a un escenario económico en el que, como país, pues podríamos producir más, pero no lo hacemos porque el talento está desaprovechado.
Hablamos de personas que ganan menos de lo que les correspondería porque el puesto que ocupan no requiere la preparación que ellos tienen.
Además, esa sensación de estar sobrecualificado, pues en general puede llevar a los egresados que se incorporan al mercado laboral a frustrarse. ¿Por qué? Porque no se sienten realizados. Esto es, ven que no tienen la oportunidad de dar, pues, todo lo que podrían o demostrar su valía.
Gracias, Urbano. Nos acompaña también Óscar Montes, que es profesor en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Alcalá de Henares. Óscar, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por compartir esta tertulia.
Gracias, Óscar, por acompañarnos. La verdad que toda la vida nuestros padres nos han dicho aquello de estudia si quieres ser algo en la vida, estudia si quieres vivir bien. Sin embargo, vemos que esto no está pasando hoy. ¿Qué provoca ese desajuste entre la oferta universitaria y la realidad del mercado laboral?
Bueno, pues quizá por aterrizar un poquillo los conceptos y al hilo de lo que estabais comentando, creo que bueno, pues ha habido una especie como de tendencia, ¿no?, a adquirir una titulación superior siempre, ¿no?, y buscar, bueno, pues apoyado en esas teorías del capital humano de Becker, de Schultz, eventualmente, pues decir que bueno, pues entre más se invierte eventualmente en educación, mejores retornos pues vamos a tener, ¿no? Lo que sí que es cierto también es que hay un techo en materia de productividad, y quizá esto es lo último de los estudios que vienen a decir, ¿no?, que más allá de la educación que uno pueda tener, y de ahí uno de los retos, ¿no?, del mercado laboral actual, ¿no?, tiene que ver precisamente con que, aunque tengamos niveles formativos, años de educación, llamémoslo, o ciertas habilidades y competencias, ¿no?, a veces el puesto de trabajo limita mi capacidad productiva, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, pues por mucho que yo pueda tener experiencia, conocimiento, técnica, ¿no?, no siempre, y dependiendo del puesto de trabajo al que acceda, ¿no?, tendré mejores o no retornos. Y esto pues repercute inmediatamente en lo que es la productividad y, por supuesto, bueno, pues en los salarios, ¿no?
¿Qué consecuencias a largo plazo puede tener esa sobrecualificación en la trayectoria profesional de los jóvenes?
Bueno, quizá por ir poniendo así puntos más o menos organizados y estructurados, podríamos decir que lo principal es la penalización, ¿no?, sobre el tema de las productividades y desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral. Tener una educación o una formación muy superior a la que requiere mi puesto de trabajo, pues automáticamente, bueno, pues me penaliza desde el punto de vista de que ganaré menos que si tuviera, bueno, pues un empleo en el que estuviera trabajando, ¿no?, con las competencias que se requiere. Pero este impacto puede trasladarse en muchos otros apartados, ¿no? Podríamos hablar básicamente de un efecto desplazamiento, ¿no?, de las cadenas. Dicho de otra manera, si lo que se oferta, por decirlo de alguna manera, son puestos de trabajo para los cuales pues la gente que tiene mejores titulaciones pues es la que puede acceder, porque no hay más oportunidades, pues entonces esos que pueden acceder a esos puestos irán pasando a otro tipo de oportunidades laborales. E incluso llegará un momento en el que, bueno, pues esos que tienen poca cualificación pues terminarán incluso en el desempleo, ¿no? Y bueno, pues uno de los ejemplos que hemos tenido también ha sido el paro de larga duración, ¿no? Difícil pues reorientar ese tipo de estructuras a la hora de verlo. Pero también podríamos hablar del desperdicio en la inversión y el capital humano. Creo que España ha hecho un esfuerzo ingente, ¿no?, a lo largo de los últimos años, herculeano me atrevería a decir, ¿no?, de que todo el mundo pudiera tener acceso a la educación, y no solo una educación básica, formativa, ¿no?, sino adicionalmente, bueno, pues una educación superior, ¿no?, que, bueno, pues facilita, ¿no?, a la hora de ver. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues la subutilización de los conocimientos que uno adquiere pues a veces queda en papel mojado, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces quizá el que se fomenten puestos de trabajo innovadores o entornos pues laborales, pues incluso pues que adapten nuevas tecnologías, que se utilicen, es lo que puede facilitar precisamente o romper precisamente, bueno, pues esa dinámica.
Óscar, tú apuestas como profesor por relegar en cierta medida la enseñanza teórica a un segundo plano y darle más peso al apartado práctico, es decir, a la formación en capacidades y habilidades. ¿Esta puede ser una solución para luchar contra este fenómeno?
Sí, efectivamente. Yo creo que eso es un poco, bueno, pues el camino que se está tratando de seguir, ¿no?, por parte de muchos de lo que son los centros de formación, universidades y, bueno, pues otro tipo de organizaciones. Y en la medida en que hay ciertos conocimientos teóricos, técnicos, que si bien son enormemente relevantes, pues no se acompañan muchas veces con lo que vienen a ser esas competencias, llamémosle, pues más blandas, ¿no? Pues llamémosle liderazgo, capacidad de comunicación, ¿no?, empatía, trabajar en equipo, etcétera, ¿no?, que, bueno, pues se han echado, o por lo menos no se han incorporado dentro de lo que vienen a ser los programas más tradicionales, y eso pues es a veces también lo que se demanda en lo que es la dinámica del día a día, ¿no? Entonces, por ahí van más o menos los tiros actuales.
La fuga de talentos, claro, lógicamente es una consecuencia directa de esta sobrecualificación también.
Definitivamente, claro, si no encuentras un puesto laboral acorde a tus expectativas, pues al final terminas un poco, bueno, pues buscando esas otras oportunidades. De hecho, hay distintos modelos, ¿no?, teóricos o de los estudiosos, ¿no?, del ámbito de la economía laboral o la economía de la educación, que ponen en valor dos grandes indicadores, ¿no?, el nivel de formación que uno pueda llegar a tener, pero también el salario que uno espera tener, ¿no? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo mejores oportunidades salariales, entre comillas, con el nivel formativo que encuentro en el lugar donde yo resido, pues posiblemente no emigre. Pero si no tengo esa oportunidad o veo que en otro lugar, un poco más distante, hay mejores oportunidades salariales por el mismo nivel formativo que tenga, pues posiblemente, bueno, pues me iré, ¿no? Y esto es un poco lo que se habla.
Cuando hablas con tus alumnos en la universidad, ¿por qué están preocupados ellos realmente? ¿Por trabajar en eso que les gusta y por lo que se están formando? ¿O están más preocupados por lo que apuntabas tú ahora, por el salario?
Yo creo que, bueno, hay muchos estudios que ponen en valor, pues a veces el buen ambiente laboral, ¿no? A veces, bueno, pues la cercanía. Pero, bueno, sin lugar a dudas, uno de los retos es, bueno, pues tener un salario, estabilidad, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues son conceptos, pues un poco de lo que son los puestos de trabajo que se están ofertando, ¿no?, a los que realmente, bueno, pues se aspiran. Lo que sí que es cierto es que cuando hablas con economistas o hablas, pues, con ingenieros o hablas, pues, bueno, con perfiles diferentes, ¿no?, sí que ponen en valor realmente, bueno, pues de que aspiran con una titulación determinada, ¿no?, a obtener un buen puesto de trabajo. Lo que sí que es cierto es que no tienen claramente identificado qué tipo de puesto de trabajo terminarán aspirando, ¿no?
¿Qué responsabilidad tienen las universidades a la hora de orientar a los estudiantes sobre las salidas reales de cada carrera?
Bueno, yo creo que la universidad o lo que vienen a ser las instituciones de educación superior, yo me atrevería a decir programas formativos, formación profesional, etcétera, tienen un papel importante y es realmente, bueno, pues suministrar, entre comillas, ¿no?, lo que viene a ser, bueno, pues las habilidades y conocimientos necesarios que requiere el mercado laboral. Hoy vivimos en un entorno en el que, bueno, pues la propia dinámica, ¿no?, en la que nos movemos es enormemente incierta. Está supeditado también a los cambios tecnológicos, ¿no?, o incluso, bueno, pues a los efectos demográficos, por citar y por venirme un poco más al contexto más español, ¿no? el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Capaz de automatizar muchos de los puestos, o mejor dicho, las tareas dentro de los puestos de trabajo, pues obliga precisamente a la gente a o recualificarse o incluso, bueno, pues actualizarse, ¿no? O incluso, bueno, pues el efecto demográfico, ¿no? Gente cada vez mayor, ¿no? Que, bueno, pues tenemos un poco esto, pues gente que abandona el mercado laboral y, bueno, pues a veces no se produce ese cambio, ¿no? Entonces ahí el papel de la universidad no solamente creo que, bueno, pues hemos avanzado un poco en la dirección de decir, bueno, pues la formación no solo es hasta que uno acceda al mercado laboral, o dicho de otra manera, hasta que tenga un puesto de trabajo, sino esa idea de lo que viene a ser la formación continua o incluso la formación dual, ¿no?
Bueno, pues el caso es que estamos en un país con una gran sobrecualificación. Parece que si no tienes un título universitario en España, parece que no eres nadie, pero la verdad que encontrar ahora mismo un carpintero, un fontanero, un electricista es misión imposible. Y en esto está claro que la inteligencia artificial, por mucho que avance, nunca va a poder sustituir a ninguno de estos oficios. Óscar Montes, profesor en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, y enhorabuena por el programa.
Gracias. Programa, vamos, se pasa la tarde volando. Paloma Esteban, gracias.
Gracias a ti.
Lorenzo Silva, gracias también.
Gracias, Pilar.
Seguimos en la tarde. I can't
get over you. Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Lo peor del café de la OFI?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Tras la caída de mamá, Cuideo nos presentó a su cuidadora y nos proporcionó un reloj inteligente que detecta caídas y permite llamadas las 24 horas. Cuideo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo, Genci, y hazlo ya.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Termina sin acuerdo una nueva reunión de trabajo con los agentes sociales.